Amigo Carlos Burton, periodista, escritor, periodista de medios gráficos y radiales, también lo debe recordar, y bueno, ha editado también sus libros de poemas. ¿Tenés el sello Cebolla de Vidrio todavía? Sí.
Sí.
Ah, bien, la editorial, digamos.
Buen día.
Buen día, don Burton.
Les Marceles y el Vasco, gracias.
Sí.
Sí, justamente este es una coedición de La Cebolla de Vidrio y Con Doble Z.
Este, estamos hablando del libro que va a presentar y que del que vamos a hablar en un ratito con el Vasco, Voces cerca del Cristo Verde.
Exactamente, sí. Es un trabajo, el último trabajo de Gerardo, ¿no? Uh-huh. Es una especie de diálogo entre los poemas de él, un diálogo. Y textos y cartas de 13 religiosos desaparecidos durante la dictadura, ¿no? Uh-huh. Raúl Rodríguez, Carlos Di Pietro, Juan Isla Casares y el cura Jorge Adur, uh-huh. A quien nos unió amistad.
Sí.
Los otros no los conocí, pero sí a Jorge Adur, un excelente compañero, uh-huh. Desaparecido por la dictadura militar. Y bueno, queríamos hablar de este libro de Gerardo, que además relata la historia de un Cristo que se construyó para la parroquia donde el curador era el cura, y que luego ese Cristo estaba construido en partes, en segmentos, y cuando Adur dejó de ser el párroco de esa iglesia, fue removido por el nuevo cura con el argumento de que no instaba la piedad, ¿no? Y bueno, sobrevivió a la dictadura, guardado en distintas partes por los que lo hicieron y por fieles de esa parroquia, y ahora ha sido reconstruido e instalado en el espacio Patrick Rice de la ex ESMA, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no quiero contar todo, quisiera que Burton nos contara un poco cómo nació esta idea.
En realidad, el libro es una reedición de una plaqueta que hice hace 20 años, más o menos, en 2001. Acá se trata de como dijo el Vasco, un diálogo entre fragmentos de cartas y un mensaje de Adur, que fue mandado a la Argentina. Él estaba en el exilio, lo mandó en cassette. El Cristo fue hecho en el año 72 por dos artesanas ceramistas, María Fernández Mouján y Beatriz Sereño, según las indicaciones de Adur, que él tenía que tener pies grandes, de caminante, manos grandes de obrero y cara que no fuera una cara de un Cristo como el de los Testigos de Jehová,
claro,
o de los mormones, rubio, de ojos celestes y con una quijada tipo el de Toy Story, ¿no?
Claro.
Al infinito y más allá. Bueno, la cuestión es que este Cristo, cuando lo sacaron, como María es, además de la artesana, es mi compañera, mi mujer, bueno, ya no sé cómo definirlo, porque hace tanto que estamos juntos que cualquier definición no abarca
todo.
Entonces, esto estuvo guardado y en un momento se le ocurrió a ella distribuirlo entre algunos de la comunidad, con la idea de que en algún momento en el futuro, eso fue en el 88, en el futuro, se volvieran a reunir las partes. Bueno, la cuestión, como dijo el Vasco, hubo la posibilidad de juntarlo en la ex ESMA a raíz de un pedido, ¿no? Esto era para ver si se podía juntar para una ocasión y después volver a cada uno a su lado. Pero otra vez dijeron, bueno, ¿por qué no lo ponemos en la ex ESMA? Ahí tres de las personas que hablan acá estuvieron desaparecidas en la ESMA. De esa comunidad, entre marzo, que fue el golpe, y agosto, gente que iba a esa comunidad, 20 por lo menos desaparecieron. Entonces, bueno, era como una especie de no, no de revancha, pero sí de reivindicación, ¿no? Es decir, acá está este Cristo que estuvo en esa capilla acompañando a los tipos que estuvieron acá, los tipos y las mujeres que estuvieron acá. Bueno, y la cosa fue la publicación del libro fue un poco como una posibilidad de dar este relato a la gente que había estado ahí de esa comunidad, a la gente de los distintos grupos que participan de ese espacio interreligioso, que todas las Semanas Santas hace un Vía Crucis los sábados. Ajá. En vez del Viernes Santo lo hace el sábado santo. Y la idea fue llevarlo al Cristo para la Semana Santa del 19. Pero justo María llevó la mano derecha, que es la que teníamos nosotros, y justo a los 2 días empezó la cuarentena, entonces se abortó eso. Estuvimos 2 años esperando, y otra vez, a raíz de un compañero de Viedma, que es el que realmente motorizó todo esto, porque conocía la historia, y él decía, bueno, vayan, vayan, vayan. Yo no tenía ganas de reflotar nada de esto. Para mí era como una cosa, estaba en el pasado y basta. Pero lo que pasa es que hay ese Vía Crucis y ese espacio es interreligioso porque participan las religiones cristianas, o sea, la católica y las cristianas históricas, no las nuevas, las históricas, las religiones de pueblos originarios y grupos de estas religiones, por ejemplo, el grupo del cura Pancho Suárez, que es un desaparecido de San Fernando, el de Carlos Bustos, que es un desaparecido de La Boca, que estuvo con Patrick Rice, con los hermanitos de Foucault, bueno, todas agrupaciones que vienen un poco de los grupos de teología de la liberación, de los sacerdotes para el tercer mundo, de los que quedaron de eso, y los curas en la opción por los pobres, que también están por ahí, pero es muy inorgánico, pero están todos esos grupos. Y cada uno en el Vía Crucis agarra una estación. Ustedes saben que hay 15 estaciones en el Vía Crucis, cada una es un momento de. Bueno, eso. Sé que me dicen claro, pero.
No, está bien.
Es como el subte.
Sí. Sí. Así que, bueno, la idea fue hacer este libro para ese grupo. Pero esto es como una demanda, así, un operativo clamor. A la gente le gustó el libro, entonces yo dije, bueno, voy a presentarlo en Neuquén, que es donde
claro, vivo. ¿Cuándo lo van a presentar? Este viernes, ¿verdad?
El viernes 5, sí, en Mala Palabra, a las 7 de la tarde.
Va a estar
María. Sí, va a estar María, que va a explicar esto que dije yo, muy, muy, muy balbuceante, sobre el Cristo. Van a estar Juan, mi hijo, y Chemi Eyman, que van a hacer un poco de música. Van a hacer música. Yo voy a escuchar va a estar Mauricio Bertuzzi, que es el coeditor conmigo de este libro, y voy a estar yo, que por primera vez voy a leer algo de esto, porque nunca lo leí en público, ninguno de los textos que están aquí. Así que
podríamos aprovechar para que nos leas un poema.
¿Les parece? Es muy temprano para
muy temprano
para pero sí,
como
sí.
Un nombre para un programa de radio, ¿no?
Sí,
muy temprano para,
si
para
quiere,
poema.
Sí, sí, claro, sí, puedo leer uno breve. Claro. La idea es que esto va en espejo con los textos, con las cartas, cartas y esto. Así que si quieren leo uno y
el que vos elijas, Gerardo, por supuesto.
Y el espejo. Bueno, ¿lo leo ahora o...?
Sí, por supuesto.
Creo que sí.
Bueno.
Mala Palabra está en Ministro González 63, y ahí es donde va a ser la presentación a las 6:30 de la tarde, más o menos, del viernes.
Así es, sí.
Con música de Juan Burton y Chemi Ayman. Y bueno, ahí estamos todos invitados a estar presentes en esta presentación de Voces cerca del Cristo Verde.
Ellos van a interpretar canciones, ahora no recuerdo, tendría que haberlos anotado, los títulos de los temas son temas relativos a esto también, ¿no? Va a ser un poco así con el tema de los desaparecidos. Yo voy a leer uno que es breve, que tiene una cita de Jorge Adur y otra de Raúl Rodríguez, y después mi texto. O sea, van en espejo los, como dije. Esta cita de Adur dice: nunca volver atrás, ser siempre solidario con las luchas de liberación de mi pueblo. Y lo de Raúl dice: es necesario dejarnos amasar y transformar totalmente por Dios. Sangrar sin sangrar, llorar sin llorar, o sea, ser totalmente redimidos para ser medios de redención. Las citas de las cartas son... esto fue escrito entre febrero y, digamos, mayo del 76, y Raúl y Carlos y Juan Isla Casares desaparecieron entre el 3 y el 4 de junio del 76. Así que son cartas de esas fechas. Y lo de Adur es un mensaje que él dio para la comunidad, que grabó meses antes de retornar a la Argentina.
Él ingresa clandestinamente.
Él ingresa, claro, en la contraofensiva.
Claro.
Y cuando tenía la idea de ir a ver al Papa Wojtyla, ajá, a Brasil, sí, sí, que había venido a Brasil para hacer, creo que un encuentro de la juventud era, o algo así, y quería ir para llevar una carta de, sí, pedido, sí, 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 claro, por los desaparecidos en la Argentina. Y fue señalado, creo que en Paso de los Libres, no está muy claro si fue en Paso de los Libres o en Constitución al subir al micro. Y bueno, ahí lo llevaron a Campo de Mayo y ya no salió.
Estuvo una sobrina de él, yo fui al juicio por Campo de Mayo, por lo desaparecido de Campo de Mayo, y estuvo una sobrina de Adur,
sí,
Ana, que dio su testimonio también.
Bueno, Ana hizo una cosa muy, muy interesante, porque ella, esto es una anécdota, pero hace también a toda esta historia, ¿no? Ella rescató el cáliz de Adur. Cuando a uno lo ordenan, generalmente te regalan un cáliz. El cáliz es ese que usás en todas las misas. Ese cáliz había vuelto a Nogoyá, que es de donde era originario Adur, y estaba en la Basílica de Nogoyá, pero los curas no lo usaban porque era el cáliz de Adur. Estaba casi, no se oxida, pero estaba más o menos. Entonces Ana, contra la idea de la familia, contra la posición de la familia, lo rescató y lo mandó a la exesma. Entonces cuando armamos el Cristo allí, este Viernes Santo pasado, en abril, bueno, quedó el cáliz, y el cáliz va a quedar ahí un detalle. Entonces este poema tiene título y se llama 4 de junio de 1976. La luna alumbró 23 veces esta misma noche oscura. Entre sueños de tinieblas y gárgaras de metralla, ¿dónde los ojos inocentes? ¿Dónde los cuerpos en el río? Nunca el plata fue tan rojo. A Dios se lo buscaba en esta pampa de dolor, pero los jerarcas cerraron las puertas de los templos. Solo algunos cantos de esperanza, hilos de amor en el aire donde danzaba la paz como una luz, como una cruz que gira en el vacío. Bueno, tienen la primicia ustedes y los oyentes de la primera vez que se lee.
Bien, la invitación, ahí preguntan qué pasó con el caso, si se hizo justicia, si se investigó?
Bueno, justamente fueron condenados los represores, sí, de Campo de Mayo en el juicio que se hizo en San Martín, uh-huh, en el Gran Buenos Aires. Resultaron condenados todos ellos, menos uno, creo. Y bueno, entre los casos que ahí se ventilaron estaba el del cura Durk, que nunca se supo exactamente en qué circunstancias desapareció, ¿no?
Claro.
Si fue al tomar el colectivo hacia Paso de los Libres o en Paso de los Libres, pero sí se sabe que está desaparecido.
Uh-huh. El de los otros tres, no uh-huh, se sabe, no sé. No, y no se hizo una causa porque las familias no iniciaron nada. Eran en el caso de Carlos y Raúl eran tenían familias, en uno en Lobos y otro, uh-huh, en Buenos Aires, pero no eran muy 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 se perdió. Y la congregación donde estaban inició un proceso de beatificación de ellos dos.
Ah, mira.
¿Eran todos asuncionistas?
Todos éramos asuncionistas.
Yo quería preguntarle, sí, a Gerardo, que ¿cuáles son tus sentimientos cuando cuando escribís concretamente cuando escribiste este libro, teniendo en cuenta todos los hechos, ¿no? Todo lo que ha,
terrible,
que ha pasado,
¿no?
¿Qué te surge, si tenés sentimientos encontrados? Porque yo supongo que escribir te da placer.
Sí, pero en este caso la fue como una necesidad de testimoniar esto.
Claro.
Yo uh-huh, fue la cosa, generalmente hay cosas que son como azarosas, ¿no?
Uh-huh.
Yo recuerdo cuando escribí esto, tenía los borradores, me habían mandado los borradores de las cartas, ¿no? Porque uh-huh, yo las cartas no las tengo.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Eran cartas a otras personas que me dijeron, che, mirá lo que dice en tal lugar, mirá uh-huh, lo que dice en esto. Entonces me mandaron las copias mecanografiadas, porque no había en esa época, claro, computadoras, nada. Entonces, un día se me ocurrió, dije, bueno, pero acá yo había poemas que había escrito en libros anteriores, y dije, bueno, esto acá puede ser que tenga algo que ver con lo que estos estaban diciendo.
Claro.
Entonces, encontré similitudes entre poemas que yo había escrito,
sí,
y las
cartas.
Y las cartas.
Uh-huh.
Entonces ahí lo empecé a armar, y fue como una cosa, yo creo que es liberadora y sanadora a la vez, porque
claro,
es lo que decía al principio, ¿no? Esto quedó, yo lo tenía ahí abajo.
Pero
¿no?
Mientras se hace, conmueve.
Claro,
claro.
Yo no quería saber nada con
no,
esto.
Claro.
¿No?
Ah, claro.
Era una cosa, para
ahí
mí
quedó,
ya estaba cerrado, y es, son esas cosas que vuelven. Y bueno, la cuestión es que pasó esto, y yo creo que lo del Cristo con los pedazos repartidos es como la etimología de la palabra símbolo, ¿no? Porque el símbolo originalmente era, por ejemplo, yo tengo un pedazo de algo, un objeto, supongamos un libro. Entonces yo a Marcela no la voy a ver por un tiempo, y le doy la mitad del libro, que se lo lleve.
Mm.
Con la idea de que cuando, en el futuro, si
lo armemos.
Lo armemos.
Claro.
Y eso es como una cosa también para reconocerse, porque,
claro,
viste, vos 30 años después podés ser totalmente distinto.
Sí,
yo estoy,
claro,
pelado,
sí, sí,
hace,
sí,
hace bueno, 50 años tenía pelo, pero
sí,
40 ya no. Así que es como que volvés a juntar los pedazos y
sí,
volvés,
sí,
a crear todo ese,
sí, sí,
ese ámbito. Donde,
recrear, claro.
Sí. Así, sí, que bueno, eso es lo que pasa.
Interesante.
Ahí dice,
sí,
un oyente, claro, emocionante relato de Gerardo. Miles y miles de cristianos comprometidos sufrieron persecución y muerte a lo largo de los siglos, y en particular durante la dictadura militar que asoló nuestro país. El
uh-huh,
libro que presentarán el viernes recupera con poesía militante la esperanza de que un mundo más justo y solidario sigue siendo posible. Bueno, gracias a la gente que se comunica.
Muchas gracias.
De la presentación de la que habla el oyente y la que habla Gerardo también es la del viernes a las 18:30 en Mala Palabra, Ministro González 63, con música de Juan Burton y Chemi Ayman y la presentación de Gerardo y Mauricio Bertuzzi. Gracias, Gerardo, por venir.
De nada, y este para...
Queda para acá.
Para acá, que lo lean y lo sorteen.
Bueno, si buenísimo.
Claro, sí, por supuesto.
Muy contentos los oyentes en participar.
Muchas gracias.
Vasco,
Muchas gracias.
Gracias.
Marcelo.
Enseguida volvemos.